11 i 9 minuts, 6 i 9. Alberto Pedraza Jorde, responsable de Puertos y Litorales Sostenibles, l'empresa que actualment explota la Marina de Llevant, la Benzinera i la Marina Seca del Port de la Sabina, ens ha demanat exercir el dret a rèplica i explicar-se aquí, a la Ràdio Pública de Formentera, a Ràdio Illa. Molt bon dia, Alberto Pedraza.
Buenos días, muchas gracias. Aún con afonía, pues creo que era importante venir aquí a hablar con vosotros.
Endavant, què vol explicar-nos?
Bueno, básicamente ha habido mucha, diferentes opiniones, ¿no? Al respecto de qué es lo que va a pasar en la Sabina o no. Entonces, bueno, yo lo que quería era, si me deja la voz, porque la verdad que estoy jorobado del aire acondicionado, sí, yo lo que quería era aclarar la postura nuestra, que así la hemos ido siempre expresando a los diferentes a las diferentes entidades, tanto a las entidades como por supuesto a la autoridad portuaria, dentro de un marco que ya existe, que es el Consell Portuario, digamos. Al final tenemos tanto en la Sabina como en Ibiza
el Consejo de Navegación.
Un Consejo, ¿no?, de Navegación. Sí. Y ahí es verdad que hemos sido bastante activos, tanto mi empresa como la empresa que gestiona la otra, y los diferentes actores. Estamos hablando de la PIMEF, estamos hablando del propio Consell.
Taxistas, navilieras, ¿no?
Y claro, ahí está todo el mundo, ¿no? Y entonces ahí yo creo que es donde realmente los profesionales hemos intentado aportar el mayor número de ideas y poner sentido común y equilibrio a una futura concesión, que obviamente todos sabemos, independiente ya de ideas políticas o de intereses de unos u otros, ha de ser a un plazo largo. Y ahí luego ha surgido que, bueno, por motivos políticos ha surgido, y yo entiendo que el Consell del Tidats también tiene que participar, los ciudadanos, pues el señor de la Mola al final acaba apareciendo algún día por la Sabina o a cenar o a coger el barco. Entonces, en eso toda la ciudadanía le acaba afectando, pero también es verdad que yo desde el principio ahora se empieza a discernir más, pero siempre se hablaba de el puerto de la Sabina y un monopolio. No, va a haber una marina deportiva que nada tiene que ver con un puerto de interés general que tiene una parte pública y de tráfico, que todos sabemos que necesita hace mucho tiempo una ordenación. Y bueno, nosotros somos de los que hemos invertido bastante, de hecho hemos puesto todo el sistema eléctrico nuevo, porque ni siquiera ya los cuadros eran de la época de Formentera Mar, y hemos hecho una inversión mucho más grande de la que pensábamos, pero lo hemos hecho pensando a futuro, ¿no? Entonces lo que creo es, primero, no estamos hablando nunca de el puerto en general, el puerto de interés general, estamos hablando de una o dos marinas deportivas que en capacidad podemos ganar algunos amarres que tan demandados están tanto por los profesionales como por la sociedad civil como por la propio Consell o autoridad portuaria.
Pues entenc que està a favor de la unificació dels dos títols administratius.
Sí, jo, com no tengo problema polític ni digo una cosa un dia i digo otra, jo des del principi, sin duda, una, evidentemente, y con un tiempo que sea lo suficientemente largo para poder amortizar la inversión, porque al final gana Formentera, porque es verdad que va a haber un solo licitador, no, un solo ganador de lo que llaman la famosa oferta más ventajosa, ¿no? Aquí lo que ocurre es que van, sin duda, van a venir muchos licitadores. Yo personalmente, como es lógico, conozco muy bien los números, al menos de mi parte, y de la otra pues creo que también, ¿no? Entonces ya a mí mismo me han llamado diferentes compañías grandes para interesarse si estoy interesado en participar con ellos. Es decir, que va a haber una competencia. Lo importante es que sea una competencia abierta, leal, y que gane Formentera. Ahora entraremos en detalles en los porcentajes de las evaluaciones, ¿no?
Puertos y Litorales Sostenibles concurrirá aquest concurs per explotar la marina única del port de la Sabina?
Pues mira, Pepu, hace un mes, si te soy sincero, la verdad es que no me apetecía. Porque cuando ya empieza a haber tanto merdé y todo el mundo empieza a opinar, y lo que tenía que ser una cosa natural, con sentido común, se convierte en una cuita política, en un y tú más y demás, pues la verdad he dicho, oye, mira, que venga quien venga, yo tengo otro, gracias a Dios, tengo otras actividades también náuticas y no náuticas, Pero según ha ido cambiando, según ha ido transcurriendo este último mes, que es cuando tuve la decisión, y se lo dije a amigos míos cercanos, ah, no, es mentira. No, no, si lo digo, yo no me oculto. Pero ahora sí me empiezo a motivar, ¿no? Porque realmente veo que va a ser bastante concurrida. Es verdad que todos esperábamos una concesión de al menos 25 años. Digo al menos porque nosotros estamos licitando en otros, igual que Ángel Bustos ha ganado ahora varias, estamos hablando que Valencia salen a 35, Alicante, La Manga, o sea, en general las licitaciones están saliendo entre 35 con una opción de ampliar incluso a 50, depende de la inversión. Aquí finalmente, al parecer, con un sentido yo creo correcto, se ha bajado el tema porque se ha quitado el parking famoso, ¿no? El famoso, pero claro, aquí demandaba, históricamente, yo desde que piso la Sabina, todo el mundo demandaba muchos plazas de aparcamientos y la APB lo que hizo fue transmitir directamente en una oferta de posible pliego una cantidad de parkings soterrados. Entonces, claro, cuando analizas un poco y lees la publicación que obtuvo Post de Baleares, yo ahí me empecé a preocupar, porque digo, aquí habla todo el mundo de monopolio, pero nadie lee la letra pequeña. Yo procuro leérmela, ¿no? Fíjate, me hago apuntes, pero no los miro, porque creo que me lo sé. Y una de las cosas que me echó para atrás y dije, esto es un error, es que había una salvedad. Ponía no sé cuántos miles de metros cuadrados, calculamos que eran unas 200 plazas de garaje.
Que eran uns 7.000 metres quadrats
d'aparcament
subterrani en dos aparcaments diferents. Correcto. Finalment quedaran només en un, 2.000 metres quadrats, unes 40-50 places segons la PB.
I ahí se daban 25 años. Muy bien. Yo, como casualmente ahora, desde hace ya unos meses, he acabado un parking soterrado en Ibiza, en Talamanca, sé perfectamente lo que sale el euro metro cuadrado. Y dije, hombre, va a ser una inversión muy, muy grande. Pero luego, cuando leí la letra, que es lo colaban ahí, ponía además que es que no estaría permitido que aparcaran los coches nada más que privados. Es decir, las flotas, que al final lo que no queremos es venir por la carretera principal de la Sabina y ver esos descampados con los coches llenos de polvo a 60 grados. Todas esas flotas, que conocemos perfectamente las 4 o 5 grandes empresas que hay aquí, no se iban a poder beneficiar. Es decir, eso sí que es un monopolio. Yo lo que no entiendo es que haya un parking en la Sabina actualmente que tenga un derecho exclusivo de que él solo puede poner coches de rentacar. Por lo tanto, automáticamente, cuando leí eso, y nadie ha hablado de este tema, que yo no lo he leído ni lo he escuchado.
O sigui que en les condicions del futur parking soterrani
venien limitades.
Només podran aparcar vehicles que no siguin de flota. ¿És això?
Esa cantidad importante quedaba limitada exclusivamente para los particulares. Es decir, si tú tenías un coche o una flota de rentacar, tienes 20 coches, ¿qué haces? Negocia el propietario de la nueva concesión, negocia, oye, 20 con uno, 30, y si tú de 200 o 250 plazas, el break-even 60%, 50%, 60%, lo llenas de coches, la inversión tiene sentido. Lo que no tiene sentido, Pepu, es que yo solamente puedan los particulares aparcar, pagando o no pagando, eso será otro matiz. Pero si ya está esa traba, y eso sí que es un monopolio, luego hablaremos del no monopolio, ¿no? Porque el resto son especulaciones, palabras fáciles que utiliza la gente. Entonces, un parking limitado a que solo puedan aparcar los particulares, no. No salen los números y además es inaudito que se limite de esa manera. Me imagino que lo que habrá es una concesión que se hizo hace años, que por cierto nunca cumplió las alturas permitidas, que tiene el monopolio, tiene la exclusiva del parking de vehículos de flota. Entonces, Pepu, al este no. Claro, si tú dices que eso vale 10, 11 millones de euros, pues agarras, haces una regla de 3, 25 años es a 25 millones, como 15 es a 16. Han hecho una regla de 3, han bajado los años, pero el perjudicado al final sigue siendo Formentera, es decir, y la gente de Formentera.
Vostè el que apunta és que els vehicles de flota actualment van a l'aparcament actual i en el futur aparcament no podran...
No podrían. Pero creo, además, creo, y no sé si esto lo cambiarán, porque pueden o no, porque el problema es que lo tengan por escrito y entonces habría rápidamente una demanda del actual concesionario del parking. lo que van a hacer ahora, que es un parking pequeño de 40 o 50 plazas debajo del edificio actual de la Autoridad Portuaria y de la antigua cofradía, pues ahí esas plazas entiendo que también seguirán siendo limitadas si es que hay un documento que así lo dice.
A veure, vostè parlava ara del tema del monopoli, vostè apunta que ho veu clar que en aquest cas convé unir els dos títols administratius per explotar els amarraments esportius i els locals comercials del Port de la Sabina. Ens ha confirmat, pel que he entès, que efectivament Portos i Litorales Sostenibles aspirarà a fer-se amb aquesta explotació. Volia fer-li escoltar una declaració del president del Consell de Formentera, Òscar Portas, parlant d'això del monopoli i el que al seu entendre genera més dubtes entre la població de Formentera.
El monopoli, i és una impressió meva, amb els temps que porta parlant i negociant aquest tema, referent sobretot al tema del monopoli, és que Formentera, potser més que por a un monopoli, té por en el licitador, a l'empresari, que puga agafar aquesta licitació, que guanyi aquest concurs i que no es converteixi en monopoli pel perfil d'empresari que ho puga guanyar. Jo és una mica la impressió que tinc de gent que estic parlant per la Sabina i en la petita i mitjana empresa.
Sobre el seu perfil, senyor Pedraza, no és difícil posar el seu nom al Google i veure que vostè va ser condemnat per l'Audiència Nacional el mes de desembre del 23 a 11 mesos de presó per estafa processal agreujada i falsedat en grau de temptativa per intentar apropiar-se d'uns 5 milions d'euros d'una empresa que havia projectat la construcció d'una urbanització a Polònia. Una sentència de l'Audiència Nacional que el condemna, com dèiem, per estafa processal agreujada i falsedat en grau de temptativa.
Bé. Bueno, he visto que usted ha entrado al mismo juego que intentó entrar la gente del Club Náutico de Ibiza, pero se lo voy a explicar para que...
Disculpi, no es un joc, son fets.
No, pero bueno,
es una sentencia de
la Audiencia
Nacional. Y... no es un joc, son fets.
Bueno, vamos a ver, yo le voy a decir. Hace muchos años me casé con una chica, y tengo dos hijos con ella, polaca, ¿vale? Hicimos unas inversiones millonarias en Polonia y... tuvimos la suerte de poder vender a grandes empresas españolas un montón de terrenos. Y la administradora y la persona que trabajó conmigo era mi mujer. ¿Qué ocurrió? Después de muchos años, la empresa más grande, Grupo Lavaro Inmobiliario, hizo un concurso de acreedores de 7.000 millones de euros. Y también Martín Safadesa, que eran ambos clientes míos. Martín Safadesa, llegamos a un acuerdo. Antes de la liquidación nos pagaron una serie de millones de euros. Y no así con el Grupo Lavaro Inmobiliario. Y tuvimos un pleito de 15 años, donde además a mi mujer, o ex mujer en este caso, la pedían una condena. Y mire, yo puedo tener muchos defectos, pero me he visto por los pies. Y lo primero que hice fue pactar que mi ex mujer, que llevamos ya 13 años divorciados, no tuviera ningún problema. Y preferí llegar a un acuerdo, absolutamente. Aquí estoy. Ni he pisado a cárcel. Mire, yo a ellos les reclamaba 50 millones de euros. Ellos me reclamaban daños y perjuicios y que habíamos hecho una serie de cosas en un contrato. Al final, nadie quería ese juicio. Yo no quería que condenaran a la madre de mis hijos, que todavía eran menores de edad. Y tranquilamente me senté con la fiscalía. Les dije que yo no había tenido nunca ninguna causa, que soy un empresario limpio, que había trabajado mucho y duro. Y que, lógicamente, esta persona no tenía por qué pasar esta pena. ¿Qué ocurrió? Nada más salir, lo normal es que no hubiera pasado la página y demás. Y bueno, pues los señores que no les debió gustar mucho ese pacto, porque yo, es verdad que renuncié a un montón de millones, pero todo lo que a mí me reclamaban quedó archivado. Es verdad que te deja una mancha en el expediente, que dura 2 años, y a los 2 años... todo sigue. Pero, como ya expliqué y así, porque gracias a Dios tengo un consejo con gente muy importante, ¿no? Incluso algún ex consejero de Estado. Como usted comprenderá, la gente que trabaja conmigo y para mí, si yo fuera un delincuente, fuera un señor chungo, o me dedicara al narcotráfico, como otros o demás, pues evidentemente nadie me hubiera. Pero cuando tienes 40 años de trabajo duro y trabajas con fondos de inversión complicados, con empresas del IBEX 35, yo tengo he tenido en mi vida profesional muchas batallas, muchas guerras, unas se ganan. Lo importante no es la batalla, es la guerra. Yo para mí ahí perdí esa batalla porque tuve que renunciar, o en este caso mis hijos me apoyaron. Mi exmujer me ha estado pidiendo un montón de tiempo, pero ya ha salido indemne, y yo he preferido ponerme una mochila que luego se ha utilizado torticeramente para mezclar. Mire, nada tiene que ver el tener una buena empresa de ingeniería que tengo con que yo hace un montón de años, le hablo que esto era del 2006, yo tuviera la mala suerte de venderle al grupo inmobiliario Lavaro, que ha sido la segunda o tercera concurso de acreedores más grande de la historia. Yo no era socio, yo era un proveedor de grandes suelos, y bueno, nos llevaron por medio y he luchado 15 años a muerte para intentar recuperarlo, y es verdad que finalmente las cosas pues no se dieron, igual que con Martins, así que no salió bien, pues ahí hemos dejado de ganar. Yo no digo que perdí, dejé de ganar porque eran los pagos que quedaron aplazados. Y bueno, ahí me siento bien ante mis hijos, bien ante mí mismo, y nada tiene que ver esto con el puerto de Formentera, que usted lo quiere sacar o tú, Pepu, lo quieres sacar. Me parece bien, hombre, es una cosa entre tú y yo un poco fea también. Me gustaría que me hablaras más de mi ingeniería, porque claro, yo no. Fíjate si yo hablo de la cantidad de problemas que tienen otros, pues no acabamos nunca. El famoso a mí me encantan los evangelios, ¿no? Ya sabes, el que esté libre de pecado, que tira la última piedra, sí, Pepu.
Sí. Deixi'm que li tregui una altra qüestió que segurament vostè opinarà que és lletja, però una mica prenent aquesta reflexió que ens feia el president, no? Que la gent té dubtes al respecte de quin perfil d'empresari passarà...
No, però és que usted, usted directamente tenías, Pepo, no, perdona, no te quiero llamar, tenías preparada esa pullita, pero te la voy a cortar de raíz, Pepo. Mira, te lo voy a explicar. El viernes, a las 2:15, estuve con Portas, hablando lo que iba a ser una entrevista de 15 minutos o 20, me dijeron, al final se convirtió en 1:35 o 1:40. Hablamos de todo, me preguntó...
Es que usted alarga las entrevistas y nos quedan 5 minutos.
Bueno, pero hombre, pues si me dices eso, pues yo me tengo que defender. No tiene nada que ver conmigo. Señor Portas, lo segundo que le pregunté es, oye, ¿se refiere usted, presidente, a mí? ¿Soy yo ese fondo de inversión? Dijo, en absoluto. Me da miedo que por el volumen de negocio, quien venga sea un fondo de inversión y le dije... Me quedo muy contento porque podía ser que usted se refiere a mí, la gente malintencionada, y tú acabas de hacer eco de la malintención.
Disculpe, acabo de hacer eco de unos fets.
Vamos a ver, que no hemos hablado de mi entrevista con Portas, ya me has sacado una cosa para afearme, me parece muy bien, te van a aplaudir alguno.
Tengo una otra, ¿eh?
No, bueno, tú dime todas las que quieras, pero yo te digo una cosa. Señor Portas, me ha dicho claramente... que en absoluto tiene que ver conmigo, y él se refería a los fondos de inversión, que obviamente muchos de ellos van a intentar concurrir aquí.
Jo crec que el senyor Portas es feia ressò, no tant de la seva opinió, sinó del que ens pareix llegir, que és una certa, i és normal, no? De cara hi ha una concessió per 16 anys, i la gent tem doncs, que puguin haver-hi, no vostè, sinó en general, grans empreses que puguin posar per davant el seu interès, que pot ser legítim o no, davant de l'interès de la ciutadania. Crec que això és una preocupació que és el que ha estat abordant-se en els últims consells d'entitats. I vostè entendrà que si vostè és un dels empresaris que estan aspirant a aquesta explotació, jo li demani explicacions al respecte de coses que no sóc jo qui les treu, sinó que són els fets. Una condemna de l'Audiència Nacional, i també li volia preguntar per la seva relació amb l'excomissari José Manuel Villarejo, perquè vostè apareix en una gravació d'aquest excomissari en un cas per suposada extorsió, en aquest cas, a la banca privada d'Andorra. S'ha de reconèixer, en aquest cas, que vostè no figura com a investigat
jamás
en aquest tema, sinó que només apareix mencionat per l'excomissari José Manuel Villarejo.
Mire, este señor, como usted habrá visto en las medios, tenía relaciones, no conmigo, con más de 100 o 150 empresarios. Tenía relaciones con empresas como Iberdrola, el BBV, cobraba de ellas, y yo en una de las muchísimas reuniones que he tenido con diferentes empresarios y demás, tuvimos allí, nos grabó, debió grabar a todos, porque en Madrid, al final, cuando te mueves y estás en el mundo de los negocios, lógicamente tienes muchas reuniones, lo que no sabes es si te van a grabar, no te van a grabar, pero gracias a Dios, como no dije nada que no tuviera que decir, ni tenía nada que ocultar, ahí jamás me ha llamado a mí nadie, nunca me han imputado, ni he tenido que sentarme en un banquillo, ni aclarar nada, porque me imagino que Iberdrola, BBV y las empresas grandes que todas han ido al banquillo, incluidos sus presidentes, fíjense, eso sí que son tíos importantes, ¿no? Yo hablamos empresas del IBEX 35, sí que han tenido que dar explicaciones. Pepu, yo no estoy imputado, ni he hecho ningún negocio con este señor, ni tengo nada que ver con la banca de Andorra, ni nada más.
¿Qué te ha propuesto para el Port de Formentera, señor Pedraza?
Bueno, lo que le dije al presidente. Ahora vamos a entrar ya en la materia que creo que es la que le interesa a la gente. El otro es un poco el chascarrillo y el morbo que le gusta a la población. Entonces, vamos a lo importante. Lo importante es, y se lo dije al presidente, los porcentajes. Si nosotros hemos analizado los últimos porcentajes de todas las concursos de la autoridad portuaria. La media del valor de la parte económica, de lo que es la licitación económica, estamos hablando que la media es de el 50%. Es decir, hay concursos como el de Botafogo, que es el 65%, el que más pone se lleva el 65% de los puntos, y hay concursos donde interesa bajarlos, pues los hacen a un 15, a un 20, incluso los ha habido a un 5. Por lo tanto, el presidente y Formentera lo que tiene que pelear es que el porcentaje sea el más bajo posible. Si tú premias el poner mucho dinero, todo lo que sea bajar del 50%, que es la media, será un éxito. Eso en cuanto al porcentaje. Y luego está el famoso proyecto. También es verdad que cuando no hay proyecto, los porcentajes económicos se disparan. Aquí todo va a ser el proyecto. Aunque lo hayan recortado, lo más importante va a ser que va a haber un proyecto. Si el proyecto cuesta cuanto más porcentaje, será el que se beneficie, será Formentera, y no se beneficiará la autoridad portuaria para llevarse cuanto más dinero. Ahí está el juego. El presidente, en nombre de Formentera, tiene que luchar esos porcentajes, que entiendo que ahora mismo está abierto hasta que se cierre el concurso definitivo y los pliegos.
¿Encara té en ment el projecte d'ampliar el port de Formentera?
Perdón, repita, que como
sí,
estoy bebiendo.
Sí, Anclar, te en ment el proyecto de ampliar el Port de Formentera.
Bueno, yo, no, en su día, lo hablamos aquí el día 23 de mayo, eso fue una idea que se presentaron a todos los grupos políticos y nosotros presentamos al Club Náutico de Formentera, a todos los, a la presidenta, a la oposición, a todo el mundo, le presentamos una ampliación porque sabemos perfectamente que el puerto de Formentera tiene una cantidad de tráfico excesivo y no está cumpliendo las normas del Instituto Jovellanos. Por lo tanto, si todo el mundo lo que quiere es tener una cantidad de tráfico y de negocio, o reducen el tráfico y las frecuencias, o amplían el puerto. Ese tema fue desestimado, pero bueno, si ahora con estos amarres que se piden o se van a ganar por la unificación, Formentera gana, y la gente, eso es la ampliación ya hace un año, ¿no? Que dijimos que no ha lugar, ¿no?
Escolti,
no tiene que ver ampliar con reordenar, que es el caso en el que estamos.
Una qüestió que ja sap vostè que preocupa molt, que és les tarifes, tant d'amarraments com de locals comercials. ¿Cómo piensa abordar esta cuestión?
Pues vuelve a lo mismo. El presidente Porta lo que tiene que pelear, en ese caso, es proporcional hacia arriba. Si las tarifas tienen un peso en la licitación del 10 o el 15%, valen poco, es decir, que te puedes ir a una tarifa alta, que tiene que pelear que estén por encima del 20-25%, con el 20 en adelante sería por encima de la media que suele estar en el 15. Entonces él tiene, yo se lo comenté, yo creo que le gustó mucho la reunión y bueno, pues esa es la misión de él, que las tarifas, estamos hablando hasta 8 metros, porque claro, 8 metros es la tarifa donde el barco no paga el impuesto de lujo, el 14,75. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú pones la tarifa, premias la tarifa de más de 8 metros, no tiene sentido, Pepu, no puedes pagar los costes de rehabilitar o de demoler o de construir nuevos pantalanes.
I una altra qüestió, en quin punt creu que, o quin punt de vista té vostè respecte al Club Nàutic de Formentera, que ja sap que fa temps que batalla per tenir un espai al port i que de moment sembla que la PB no està pel cas de ser
bueno,
aquest espai?
Jo sé que me presenté a un concurso hace ya en el 2018-19, me presenté a un concurso que era un concurso especial, se llama concurso en trámite de competencia de proyectos, ¿no? En ese concurso nos presentamos al final 4 o 5 licitadores, lo estuvo preparando, lógicamente el club, fue una petición del Club Náutico de Formentera a la autoridad portuaria, lo preparó en su día Jaume Ferrer, el antiguo presidente, solo sí. Se preparó y lo pidió él en acuerdo con las fuerzas políticas y con Vicentur, creo que era entonces y sigue siendo el presidente. Entonces prepararon una solicitud para hacerlo. ¿Qué ocurrió? Pues el día de la apertura de sobres, que yo no estuve, pero estaba gente mía, pues la empresa de Nicolás Mayol dijo que el club no era un club. Es decir, que se pretendió en ese mismo momento que todo el proceso quedara invalidado porque ellos no estaban dados de alta. Sé que ha habido mucha polémica. Nosotros, como lo que queríamos era competir, dijimos que estábamos de acuerdo, que creíamos que sí que era un club y tiramos para adelante pensando que sí que era un club. Pero hubo otros que dijeron que no, y a raíz de eso, pues surgió luego una posible anulación de todo el proceso.
Senyor Pedraza, última pregunta. Com s'imagina el futur del Port de la Savina amb puertos litorales sostenibles explotant l'única marina?
Bueno, al final es un tema de economía. Si tú tienes una sola marina, pues tienes una sola administración, tienes un solo contramaestre, digamos que unificas mucho más el criterio económico bajando costes y por lo tanto eso repercute en la gente. Y sí que es verdad, que una cosa sí quería decir, que lo que también la gente o no lo sabe o tiene en la memoria, cuando ha habido esa polémica ya, y se ha dicho tanto el tema de los 25 años, que sepamos que el trámite de competencia de proyectos, con una inversión, se propuso por parte de Jaume Ferrer y lo continuó Alejandra Ferrer, que su discípula, pidieron 25,
¿no?
O sucesora, sí, pidieron 25 años con una inversión de 1.200.000, ahora estábamos hablando de una inversión de entre 15 y 25, y un canon, proponían un canon de 48.000 euros al año, cuando ahora el canon es 1.200.000 las dos, como ellos pedían, como el 70%, pues lógicamente, claro, cuando ves esas desproporciones, entonces me peleo que es un monopolio y que son 25 años, pero hombre, hace 4 días se ha luchado para intentar quedárselo el Club Náutico 25 años, ¿vale? Entonces eso te digo porque veo que eso no lo tenías apuntado en tu ordenador, te lo recuerdo, Pepu. Es decir, no sé eso qué explicación tiene por parte de la parte política de los que estaban. Es decir, si yo soy el señor Portas, a mí nadie me viene a fear de que 25 es mucho. Digo, hombre, pues si tú has estado pidiendo hace 2 minutos 25 años por 2 duros, ¿no? Yo me presenté, tuvimos la mala suerte que ese concurso se suspendió, se eliminó. ¿No? O sea, no sabemos muy bien por qué se eliminó, no lo tenemos muy claro.
Sí, de fet, amb això estan també des del Club Nàutic, que tampoc van entendre per què es va eliminar aquesta possibilitat que tenia per gestionar una part del port de la Savina.
Bueno, según, como le digo, parece ser que hay un documento donde no coincidía la titularidad del Club Náutico. Yo hablé con Vicentur, y de hecho quiero volver a hablar en breve para decirles que tienen mi apoyo total y si tuviéramos la suerte o la certeza de poder ganar, llegaríamos a un acuerdo, sea club o no sea club, porque a mí nunca me ha importado eso.
Atenció a això que acaba de dir el senyor Pedraza. Si Puertos y Litorales Sostenibles guanyés el concurs, intentarien arribar a un acord amb el Club Nàutic?
100%.
¿Un acord per què?
Un acuerdo para promover el deporte. Que los chavales de Formentera y de los institutos y de los colegios puedan venir a competir, puedan iniciarse, puedan mirar en vez de espaldas al mar, cara al mar, se puedan iniciar, puedan tener un acceso y una salida al mar y que el Club Náutico de Formentera promueva eso, entre todos tengamos una base deportiva para luego dar el salto a la parte de competición, pero eso sí, y lógicamente, pues alguna serie de barcos. Lo que no se puede...
¿Y alguna serie de barcos volvía?
Claro, ahí le digo. Claro, tú lo que no puedes es poner un club náutico donde 90 barcos, 85 sean de motoras y no haya ni un solo velero. Es decir, creo, Pepu, que hay que tener un equilibrio, ¿vale? Es decir, barcos a motor, sí, también hay motonáutica, Federación Española, pero lo que no puedes es pedir 90 amarres y poner 89 barcos de motor y no haya vela. Tiene que haber vela y deporte.
Quan diu una sèrie d'amarraments, a què es refereix? Dos, tres,
no, no,
deu?
No, 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 20. Sin ningún
20 amarraments,
Sí, porque ten en cuenta que el que haga, pero no 90, como se pedía por 1.200.000 de inversión. No, hombre, no. Estamos hablando... Por eso el proyecto, Pepu, tiene que valer mucho dinero. Tiene que valer muchos puntos. ¿Por qué? Porque si tú tienes un buen proyecto, vas a sacarle, vas a apretar el puerto todo dentro de la ROM, que es la norma que te obliga a las maniobras a tener una serie de metros de margen o de seguridad. Entonces nosotros tenemos claro que con ese espejo de agua, una vez que puedes disponer de él bien, tú puedes sacarle mucho más partido que a dos marinas separadas.
Alberto Pedraza Jorde, que és el responsable de l'empresa Puertos Litorales Sostenibles. Moltíssimes gràcies avui per venir a dir la seua aquí a Ràdio Illa. Que tingui bon dia.
Vale, muchas gracias, Pepu.